Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 2 en esta noche y regresamos de nuevo a este pasaje acerca de los aspectos prácticos de la vida cristiana. No estamos apresurados de manera particular por terminarlo porque queremos darle una atención cuidadosa a cada uno de estos principios, mandatos, instrucciones para la vida cristiana que Pablo nos da en los versículos 9 al 21. Regresamos a esta sección tan maravillosa, y esta es la tercera parte, en una mirada a los deberes del cristianismo práctico. Lenin, responsable por el comunismo filosófico, dijo en una ocasión, «Con un puñado de personas dedicadas que me dieran sus vidas, controlaré el mundo». Fin de la cita. Y realmente buscó hacer eso y todavía está en el proceso de hacerlo. Todavía está en el proceso de ser cumplido, por lo menos desde el punto de vista de muchos comunistas. Lo que él estaba diciendo era esto. El mundo le pertenece a los disciplinados. El mundo le pertenece a la gente comprometida. Le pertenece a la gente dedicada que entrega su vida por una causa en la que creen. Realmente es verdad. El mundo le pertenece a la gente disciplinada. Y creo que eso es lo que lo hace tan aterrador, el ver a la cultura norteamericana y gran parte del resto del mundo y darnos cuenta de que, en la mayoría de los casos, estamos perdiendo de vista la necesidad de disciplina personal, de disciplina personal. Nuestra sociedad ahora enfatiza el relajarse y el divertirse. Decimos que estamos viviendo bajo mucho estrés. Decimos que estamos viviendo a un paso tan rápido que muchos de nosotros terminamos en hospitales mentales e ingiriendo drogas y cometiendo suicidio. Pero realmente esta es la actividad frenética de los no disciplinados. Una vida disciplinada apropiada no es estar fuera de control. Una vida que está fuera de control es una vida indisciplinada. Y con mucha frecuencia la falta de disciplina y el estilo de vida que está fuera de control es un resultado de un esfuerzo más bien apasionado de buscar la mejoría personal, la satisfacción personal, el éxito, el dinero, las cosas materiales, algo más de lo que tiene, un deseo por encontrar drogas y alcohol, y todo eso se mezcla con ello. Y hay un esfuerzo furioso por tener placer en la vida y la disciplina termina siendo descartada. De hecho, a nuestra sociedad le encanta jugar. Los deportes en nuestra sociedad han ido más allá de cualquier proporción razonable. Y cuando la recreación excede un lugar equilibrado en la vida, se convierte en la marca de una sociedad decadente. Ahora esto no es solo estar hablando de filosofía, sino que esto es historia. Como puede verse, necesita una gran cantidad de disciplina en una sociedad, una gran cantidad de disciplina personal para producir a grandes pensadores, a escritores grandes, a grandes artistas, a grandes músicos, grandes teólogos, grandes técnicos, grandes doctores, grandes abogados, grandes líderes. No se necesita habilidad alguna, no se necesita disciplina en absoluto para ver un juego de fútbol o jugar tenis o golf en la manera en la que la mayoría de la gente juega tenis y golf. No hay una verdadera disciplina mental en absoluto, simplemente es descanso. Richard Shelley Taylor, quien ha escrito algunas cosas interesantes acerca del tema de la disciplina, dice, y cito, «Hubo un tiempo cuando el debate entre las universidades atraía a grandes multitudes. Ahora los debates se llevan a cabo en recintos pequeños, mientras que la multitud se emociona por ver juegos de baloncesto, de básquetbol. El cambio de interés de lo intelectual a lo recreativo ha ocurrido inclusive en universidades cristianas y es tan amplio el énfasis en la recreación y debe ser afirmado de manera enfática que el cambio del interés popular emocionado del debate al básquetbol o al baloncesto es una señal del declive cultural. Fin de la cita. Es la marca de la superficialidad, es la marca de la satisfacción extrema, es la marca de una sociedad en donde la recreación y el relajamiento y los juegos y la diversión nunca puede regresar a la sociedad en la que vivimos al lugar en el que estábamos. No hay manera. No tiene la capacidad porque el ejercicio corporal, ¿para qué? Poco es provechoso, dicen las Escrituras. La disciplina de la mente está a un nivel mucho más elevado. Y veo esto inclusive en el ministerio, cuando conozco a jóvenes que les cuesta mucho, mucho trabajo en disciplinar su mente y quedarse con la tarea, aferrarse a la tarea que tienen por delante. Teddy Roosevelt dijo en una ocasión, y cito, «Las cosas que destruirán a Norteamérica son la prosperidad a costa de lo que sea, la paz a costa de lo que sea». La seguridad primero en lugar del deber primero, el amor de una vida cómoda y la teoría de la vida de enriquecerse. Fin de la cita. Él tenía razón y lo que él temió está cumpliéndose. En la batalla por las ideas, en la batalla por la verdad, en la batalla por la preservación de una sociedad y cultura, la victoria le pertenece a la mente disciplinada. La mente disciplinada tiene la ventaja porque puede evaluar, puede analizar, puede criticar, puede escoger, puede planear, puede concentrarse, puede responder con precisión. Y lo veo inclusive en círculos cristianos. Veo la pérdida de la mente disciplinada en donde todo es aceptado. Y los cristianos inclusive están preocupados porque hay una especie de enfoque recreativo a la vida cristiana. Me acuerdo de haber estado involucrado en una conferencia muy grande de pastores y la conferencia de pastores iba a concluir con un gran mensaje al final en relación a salir y llevar a cabo la tarea y conquistar a la comunidad y los hombres vinieran para Cristo y el orador dio un mensaje en cómo relajarse y disfrutar de la recreación. Y todo el mundo salió diciendo, oye, más vale que descanse más días. Y la gente que estaba a cargo de la conferencia estaba muy molesta. Hay un verdadero movimiento hacia eso, pero es algo triste porque a la larga vamos a tener una generación de gente que carezca de mentes disciplinadas sin la capacidad de pensar de manera analítica, crítica, para evaluar, para entender la verdad. También es verdad que la persona que tiene una mente disciplinada tiene mayores probabilidades de expresarse a sí mismo de manera clara. Es más probable que sea persuasiva con su lógica y su razonamiento. Y cuando las mentes evangélicas se vuelven indisciplinadas, vamos a perder nuestra capacidad de persuasión, el poder de nuestro mensaje. La virtud disciplinada pertenece a la persona que alcanza el equilibrio en su vida, un equilibrio que se alcanza al traer todas sus facultades y capacidades bajo control. Y Taylor, a quien cité hace un momento, añade, y cito, la persona disciplinada se levanta de manera valiente, inclusive heroica, para enfrentar la vida y conquistarla. De manera determinada enfrenta su deber. Él es gobernado por un sentido de responsabilidad. Él tiene recursos internos y reservas personales, las cuales son la maravilla de las almas más débiles. Él trae la adversidad bajo tributo y la motiva a servirlo. La virtud fuerte de Madame Guyon la capacitó a través de la prisión, o a pesar de que estaba en la prisión, a elevarse en espíritu y a cantar, y escribió estas palabras. Mi jaula me confina. No puedo volar hacia afuera, pero aunque mi ala está atada, mi corazón está libre. Las paredes de mi prisión no pueden controlar el vuelo, la libertad de mi alma. Fin de la cita. Y hay poder en ese tipo de vida, el tipo de vida que es disciplinada, fuerte en virtud. Y estoy seguro de que usted está consciente del hecho de que es solo la virtud disciplinada que puede llevar la responsabilidad de posiciones de gran responsabilidad, sea que esté hablando usted de la industria, educación o el mundo de los negocios o la iglesia. Y hay muchas personas que tienen grandes ambiciones para alcanzar el éxito en todos esos campos. Grande ambición y grandes deseos y grandes metas y sueños y aspiraciones que nunca en su vida entera van a alcanzar porque no conocen el significado de la disciplina. Y no tiene nada que ver con su falta de capacidad mental, tiene que ver con el asunto de la disciplina. La deficiencia no se encuentra en su talento natural o en su falta de talento natural, sino en su virtud. Carecen de la capacidad de esforzarse y de hacer el trabajo duro hasta terminar con la tarea. Muchas veces un joven, por ejemplo, le gustaría ser doctor, le gustaría ser un líder corporativo, le gustaría ser un profesor, le gustaría ser un maestro, le gustaría ser alguien en la industria que está avanzando hasta llegar a una posición de éxito, le gustaría ser alguien que hiciera una diferencia en el mundo, un científico del más alto nivel o un ingeniero. Pero nunca sucede porque nunca aprenden lo que es la disciplina. Nunca aprenden cómo enfrentar los años demandantes de estudio duro para llegar ahí. Muchas veces a los jóvenes les encantaría alcanzar cierto nivel de capacidad y dominar la música, alcanzar un dominio de las artes, pero nunca llegan ahí porque no están dispuestos a enfrentar las largas horas de práctica monótona año tras año tras año tras año. Chris Parkening, quien es parte de nuestra iglesia y probablemente es el guitarrista clásico más importante en el mundo, él y yo somos amigos y hablamos mucho de eso. Ya para cuando él llegó a los 30 años de edad, él era un maestro en su instrumento y no fue fácil. Él me contó que a lo largo de sus años de juventud, él quiso participar en juegos, él quería participar en cosas divertidas, él quería estar involucrado en deportes, pero tenía que ensayar, tenía que practicar la guitarra por lo menos 5 horas al día. Eso es difícil cuando usted tiene 13 años de edad, 12, 14, esos años, y estoy agradecido porque lo hizo, porque él ha alcanzado un nivel de dominio ahora, con el cual puede glorificar a Dios como nadie más sobre la faz de la tierra, con un instrumento que nadie más puede usar al grado que lo puede usar. Pero él pagó un precio. Pero el sabor dulce del logro será suyo durante el resto de su vida. Hay muchos músicos que están ahí simplemente flotando y sobreviviendo en base a su talento natural. Y hay unos cuantos grandes artistas. Y me pregunto cuántos están siendo producidos en nuestra generación. Y digo todo eso simplemente para darle un sentido de urgencia de la disciplina. Y es tan necesario en la iglesia. Veo tantas personas en la iglesia que carecen de disciplina. Y la iglesia, si la iglesia permite que haya un enfoque indisciplinado de la vida cristiana, va a producir a una generación indisciplinada de cristianos, a partir de la cual va a salir su liderazgo futuro. Y esa falta de disciplina va a dar lugar a la mediocridad definitiva. Ahora, ¿qué es la autodisciplina? Hablemos de ello y estoy calentando motores, por así decirlo, para llegar a este pasaje, por cierto, tomando la ruta circular, tomando la ruta alterna. Tengo algunas cosas que quiero decir y voy a hacerlas encajar. ¿Qué es esto de la autodisciplina? ¿Qué es esto? La mejor definición que se me ocurrió para la disciplina personal, y quizás no es la mejor que jamás ha oído usted, pero dice lo que quiero decir. La disciplina personal es la capacidad de regular su conducta por el principio y el juicio sano en lugar de que sea por el impulso, el deseo, la presión o la costumbre social. Permítame repetirlo. La disciplina personal es la capacidad de controlar o regular su conducta por el principio, y de hecho podríamos decir principio divino en el caso de un cristiano, y el juicio sano en lugar de que sea por el impulso, el deseo, la presión o la costumbre social. ¿Lo escuchó? La mayoría de la gente regula o determina su conducta por impulso, deseo, por lo que quiere hacer, por la presión que se les aplica o lo que es socialmente aceptable en torno a ellos, y eso no es disciplina. Dicho de una manera simple, la disciplina personal es la capacidad de subordinar. Es la capacidad de subordinar al cuerpo y las emociones a lo que es correcto y lo que es mejor. Y no toda persona está dispuesta a hacer eso. La mayoría de la gente no sabe lo que es subordinar su cuerpo, subordinar sus emociones, esto es sujetarlos, traerlos bajo control. Hacen lo que sienten que deben hacer, hacen lo que la sociedad les dicta que hagan, siguen el flujo, son como un pez muerto flotando, llevado por la corriente. No saben lo que es pelear contra la corriente. La disciplina personal es la capacidad de subordinar. Ahora, para el cristiano podemos definirlo de una manera muy simple. La disciplina personal es obedecer la palabra. Es traer mis deseos y mis emociones y mis sentimientos y todo lo que hay en mi vida bajo el control de Dios de manera suprema para que pueda vivir una vida obediente, la cual tiene como meta la gloria de Dios. Esa es una vida espiritualmente disciplinada. Es una vida espiritualmente autodisciplinada. Ahora le doy gracias al Señor. Lucho con la disciplina personal como usted, pero le doy gracias al Señor que en algún punto a lo largo de mi vida, y ni siquiera me acuerdo exactamente en qué punto fue, hice un compromiso con ser una persona disciplinada. Y esa ha sido la médula en términos de mi ministerio a lo largo de los años. No es que yo de manera específica soy brillante o inteligente. No es que soy más inteligente que otras personas. Es que simplemente de alguna manera, por la gracia de Dios y nada de mí realmente, en algún punto a lo largo de mi vida, Él motivó mi corazón y tomé una decisión por cultivar una vida disciplinada. Y esa ha sido la decisión más bienaventurada realmente fuera de escoger a Cristo, de tratar de vivir una vida en la que usted subordina las cosas a la palabra de Dios para hacer lo que es correcto y lo que es mejor. Ahora, básicamente, los hombres y mujeres necesitan que esto se les imponga. Y esa es la razón por la que usted tiene que trabajar tan duro con sus hijos. Si usted no hace nada más en su vida, trate de hacer esto con sus hijos. Enséñeles la disciplina personal. Enséñeles a sujetar sus deseos a lo que es correcto. Enséñeles a sujetar sus emociones a lo que es bueno y apropiado. No los deje salirse con la suya en hacer lo que está mal, lo que es estrictamente un impulso, lo que es estrictamente una reacción de sus emociones, lo que es su deseo, sea correcto o incorrecto. No los deje desfilar eso. No los deje hacer berrinches, tener una rabieta. No los deje hacer eso. Confínelos a un patrón autodisciplinado de disciplina personal con amor. Y si no lo hace, va a crear un criminal. Quizás no sea atrapado, no sea sorprendido, pero va a ser antisocial. Las Escrituras nos dicen que debemos enseñar a nuestros hijos los principios apropiados, debemos reforzarlos mediante el castigo para que cuando sean indisciplinados paguen un precio. No hay hijos disciplinados que no pagaron un precio. Básicamente lo que sucede es que aprenden la disciplina porque las consecuencias de una vida indisciplinada son demasiado severas. Digo, si usted hace algo mal y le duele lo suficiente, usted va a dejar de hacerlo. Eso es simplemente básico. Enséñele disciplina personal. Ahora usted dice, ¿qué hay acerca de los adultos? ¿O los adultos también lo necesitan? ¿Todos lo necesitamos? ¿Todos necesitamos que se nos imponga la disciplina? Eso es correcto. Necesitamos colocarnos en una posición de rendición de cuentas en donde tengamos una disciplina impuesta. Necesitamos reglas, necesitamos leyes. Es absurdo pensar en que usted simplemente puede vivir como se le antoje porque es cristiano. Y usted no necesita regla alguna, simplemente tiene la libertad de vivir como usted quiera. Y no es así. Usted necesita la imposición por parte de un poder externo a usted, una autoridad externa, que le imponga ciertas reglas y leyes las cuales usted aprenda a guardar. Y si usted las viola, hay consecuencias. Y esa es la razón por la que la Biblia dice que cuando usted viola la palabra de Dios, cuando usted quebranta la palabra de Dios, el Señor, ¿qué va a hacer? Lo disciplinará de tal manera que las consecuencias de conducirse de manera errónea sean lo suficientemente severas como para llevarlo de regreso a hacer lo que está bien. Dios quiere que cultive usted una vida de disciplina personal. Ahora Dios nos ha dado estas leyes impuestas y eso nos lleva a Romanos 12. Y lo que usted tiene aquí son principios que son vividos en una vida disciplinada. Conforme usted ve esto, si ve su propia vida y ve si están ahí o no, puede determinar si tiene una vida de disciplina personal o no en la dimensión espiritual. Debemos sujetar nuestra emoción, sujetar nuestro deseo, sujetar nuestra voluntad personal a la palabra de Dios. Es humano y natural ser hipócrita en ocasiones. Es humano y natural ser malo. Es humano y natural ser posesivo, egoísta y no amable hacia otras personas cuando se entrometen en su espacio. Es humano y natural ser flojo. Es humano y natural no preocuparse por otras personas, sino únicamente acolchonar su propia cama. Es humano y natural enojarse en contra de personas que son malas con usted. Es humano y muy natural tratar a personas de manera diferente porque le caen mejor ciertas personas que otras. Es humano y natural cuando alguien lo lastima y quiere devolverle la herida, quiere vengarse. Y cuando su enemigo se está muriendo de hambre, usted está contento. Eso es humano y natural. Pero todas esas cosas están mal. Y un cristiano necesita cultivar una vida de disciplina personal de tal manera que ya no está haciendo lo que es humano y natural, sino que está haciendo lo que es correcto y lo que es bueno a la luz del estándar de Dios. Y entonces Él elimina la hipocresía de su vida y llena su vida de amor genuino. Él elimina la maldad y llena su vida con aquello que es bueno. En lugar de ser egoísta, Él no es egoísta y es humilde y busca ser amable con otras personas. En lugar de ser flojo, Él es muy diligente. En lugar de ser posesivo y estar centrado en sí mismo y estar buscando su satisfacción personal, Él da lo que tiene a otras personas. En lugar de odiar a aquellos que lo lastiman, Él ama al que lo lastima y los bendice. En lugar de tratar a la gente de manera diferente, Él trata a todos igual. En lugar de responder con mal al que le hace mal, Él responde con amor al que lo lastima. En lugar de estar lleno de venganza, Él no tiene venganza. Dice usted, bueno, ¿qué tipo de persona es esa? Esa es una persona disciplinada. Esa es una persona que ha llevado sus deseos naturales a que estén bajo control, que los sujeta a los principios controladores de la palabra de Dios. Entonces, de lo que estamos hablando en este pasaje, amados, es el hecho de que así es como un creyente disciplinado vive. Y creo que todo comienza de regreso en el capítulo 12, versículo 1 y 2, en donde usted presenta a sí mismo, su cuerpo, su alma, su mente, su voluntad, como un sacrificio vivo a Dios, y su mente es transformada, y no hace ya lo que el mundo hace, usted es diferente. Usted hace la voluntad de Dios. Usted sujeta su voluntad, sus emociones, sus impulsos, sus deseos, la presión, la costumbre social, a la autoridad de la palabra de Dios. Eso es realmente todo. Y los cristianos que viven los principios de Romanos 12 son los cristianos que han aprendido por la gracia de Dios a disciplinarse a sí mismos, a tener disciplina personal. Ahora alguien podrá decir, bueno, John, ¿cómo te disciplinas a nivel personal? Digo, ¿cómo le haces? No soy muy disciplinado en mi vida personal. ¿Cómo empiezo a moverme en esta dirección? Permítame darle algunas sugerencias prácticas y después regresaremos al texto aquí. ¿Cómo se vuelve usted disciplinado a nivel personal? Dice usted, yo no soy demasiado disciplinado en mi vida y quiero saber cómo. Bueno, permítame darle algo de consejo práctico, ¿muy bien? No espere encontrar esto en un versículo bíblico, simplemente trate de pensarlo. Dice usted, bueno, soy algo indisciplinado y ve estos principios en los versículos 9 al 21 en los que hemos estado trabajando en las últimas semanas y me digo a mí mismo, hombre, no veo nada de esto en mi vida, ¿cómo me disciplino? En primer lugar, permítame sugerirle que comience a nivel pequeño. Este es uno simple. Comience con su habitación, su recámara. Límpiela y manténgala de esta manera y aprenda que cuando algo está fuera de lugar, colóquelo en su lugar. Si algo está desordenado, ordénelo y levántelo, guárdelo y después vaya a su casa. Algunos de ustedes están ya con un mal gesto en su cara. Están diciendo, eso está más allá de mi capacidad. Permítame darle un segundo principio. Llegue a tiempo. No se oye demasiado espiritual, pero hombre, este es bueno. Llegue a tiempo. Si usted debe estar en algún lugar en cierto momento, llegue en el momento en el que debe estar. Cultive la capacidad de sujetar sus deseos, sus actividades, las cosas que lo distraen del lugar en el que debe estar a cierta hora. Pequeñas cosas como limpiar el desastre y llegar a tiempo comenzarán a cultivar una actitud de disciplina personal. En tercer lugar, y esta realmente me ha ayudado, tome lo más difícil y haga lo que primero, y se va a forzar a cultivar la disciplina. Una cuarta, organice su vida. Planee un poco, no solo reaccione, planee. Vaya, compre un pedazo de papel y escriba, hoy voy a hacer esto. No simplemente reaccione. Si usted no controla su vida, todo lo demás la va a controlar. Todo lo demás la va a controlar. Una quinta, esté agradecido por la corrección. Esté agradecido por la corrección porque la corrección le ayuda a ser más disciplinado porque le muestra lo que necesita evitar. No evite la crítica, acéptela con gusto. Y otra, esta realmente me ha ayudado. Practique la negación personal y practíquela de una manera simple. ¿Quiere un helado grande con chocolate? ¿Lo quiere? ¿Y quiere ordenar su té helado con azúcar, mucho azúcar? Dice usted, bueno, pero estoy delgado. No es cuestión de estar delgado, es cuestión de cultivar el dominio propio. Aprenda a decirle no a sus sentimientos. He hecho eso a lo largo de mi vida. He tratado de entrenarme a mí mismo a que no siempre satisfaga mis deseos. Cuando quiero una dona grande o algo, me digo a mí mismo, no voy a comerla. Ahora, no estoy fuera de control, podría comerme la dona y no terminaría conmigo, pero necesito cultivar el dominio propio para que aprenda a controlar algunas cosas. Y esa especie de cultivo va a derramarse y va a afectar la dimensión espiritual, realmente. Y finalmente, un principio, un séptimo principio, dele la bienvenida a la responsabilidad. Dele la bienvenida a la responsabilidad. Cuando tiene la oportunidad de hacer algo que necesita ser hecho, ofrézcase a hacerlo. Dele la bienvenida a la responsabilidad. Lo fuerza a organizarse a sí mismo. Bueno, esas son algunas cosas simples. Comience con cosas pequeñas, limpie su recámara, su casa, su coche, llegue a tiempo, haga las cosas que son más difíciles de hacer primero, organice su vida, esté agradecido cuando sea corregido, practique la negación personal y el dominio propio y dele la bienvenida a la responsabilidad. Eso es tan importante porque esas son las cosas pequeñas que comienzan a cultivar en su vida la disciplina personal. Usted sabe, trabajamos en eso con nuestros hijos todo el tiempo. Limpia tu recámara, limpia tu recámara. ¿Por qué? ¿Porque pensamos que van a recibir a muchos invitados en su recámara? No. No llega la gente y ve su recámara. No tenemos un letrero que dice, por favor vengan y vean la recámara de Matt, la recámara de Marcy. No hacemos eso, pero es aprender a hacer eso lo que enseña el asunto entero de una vida disciplinada. Llegar a tiempo es otra. Si usted va a estar ahí, no llegue tarde, llegue a tiempo. Todas estas son cosas que he aprendido en mi propia vida que se transfieren a la dimensión espiritual. Estoy tratando de hacerlo lo más práctico posible para que no pensemos que vivir una vida espiritualmente disciplinada es algo que está tan lejos, que está allá afuera en el espacio, que le pertenece solo a los supersantos. Es cuestión de aprender a establecer ciertos hábitos y patrones en su vida que en últimas resultan en una vida disciplinada. Bueno, todo eso simplemente nos lleva a nuestro texto, ¿no es cierto? Y algunos de los principios que hemos comenzado a estudiar. Regresemos ahí por un momento y no voy a tomar mucho tiempo en esta noche para cubrir estas cosas. Solo quiero terminar cubriendo lo que en cierta manera iniciamos la vez pasada y después regresaremos la semana próxima y concluiremos. El apóstol Pablo aquí está diciendo, mira, cuando llegas a hablar de la médula, los detalles de vivir una vida disciplinada, aquí están los principios que necesitas conocer. Aquí están los deberes prácticos de una vida disciplinada. Ahora, en los versículos 9 al 21 hay cuatro fases, o cuatro, digamos, cuatro secciones de estos principios, y es como un círculo que se va abriendo cada vez más. Cada nueva fase, en cierta manera, abarca al resto. La fase 1 tiene que ver con cosas personales, la fase 2 con la familia cristiana, la fase 3 con todo mundo, la fase 4 con sus enemigos que lo han dañado. Y Pablo expande el círculo de responsabilidad para la vida disciplinada. Ahora, ¿recuerda el versículo 9? Vimos la primera fase, la personal. Dice, el amor sea sin fingimiento, o una especie de amor genuino. Aborreced lo malo y seguido, apégate a lo que es bueno. Esas son las tres actitudes básicas para la vida disciplinada. Ama de manera genuina, odia lo que es malo, aférrate a lo que es bueno. Esos son principios medulares en una vida disciplinada. Después vimos cómo el círculo se ampliaba un poco más en los versículos 10 al 13, en donde Pablo dice, ahora permítanme ampliar este círculo del deber cristiano para incluir a la familia cristiana a otros creyentes. Versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y señalamos el hecho de que eso realmente está diciendo que debemos amar a la gente porque son parte de nuestra familia. Debemos amarlos con un amor familiar. Otro elemento muy importante de la vida cristiana, de una vida disciplinada, es mostrar gracia, ser afectuoso. Ser afectuoso de manera tangible hacia alguien más en la familia, amarlos en el sentido de amor bíblico, el cual realmente busca satisfacer sus necesidades. Y después dice, en el versículo 10, además, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En otras palabras, amor y humildad. Debemos amar con amabilidad y afecto y debemos honrar a la gente. Hablamos del hecho de que básicamente la idea aquí es tener prisa por honrar a alguien más. No evitarlo, sino tener prisa por honrar a alguien más en lugar de honrarse a sí mismo. Después, en el versículo 11, vimos otros tres compromisos críticos y aquí es en donde nos quedamos la última vez cuando terminamos. En el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Tres cosas críticas conforme servimos a la familia de Dios. No debemos ser perezosos, debemos realmente estar esforzándonos en la obra. Y en la obra, claro, es servir al Señor. Esta es la vida que es disciplinada. Es una vida comprometida con el amor, una vida comprometida con odiar el mal, amar lo que está bien, cuidarnos unos de otros, honrarnos unos a otros. Una vida que es entregada en celo, en pasión, en valentía al servicio de Cristo. C.T. Stott, quien poseyó tanto de los bienes del mundo y lo entregó todo, lo dio todo, para irse como misionero, escribió, y cito, «Algunos quieren vivir dentro del sonido de la campana de una iglesia. Yo quiero estar a cargo a una estación de rescate que esté a unos metros del infierno». Fin de la cita. Me gusta ese espíritu. Y eso es lo que él hizo. Juan Wesley fue un hombre de celo. Él dijo, dame a 100 hombres que amen a Dios con todo su corazón y no temen a nada más que el pecado, y moveré al mundo. Fin de la cita. Y lo hizo. Jim Elliot, mártir en Ecuador, realmente fue un joven impresionante. Y un día él estaba leyendo en Hebreos capítulo 1, versículo 7, y leyó, él hace de sus ministros como llama de fuego. Y el día que él leyó eso, él escribió en su diario estas palabras, soy alguien que puede ser encendido, Dios líbrame de los asbestos secos de otras cosas. Fin de la cita. ¿No es eso bueno? Y continúa, satúrame con el aceite del Espíritu para que pueda ser una llama. Pero una llama es temporal y con frecuencia dura por poco tiempo. ¿No puedes soportar esto, alma mía, una corta vida? En mí mora el espíritu de la vida corta, cuyo celo por la casa de Dios lo consumió. Hazme arder, llama de Dios. Esa es una gran declaración. Él dijo, una flama es lo que quiero ser, pero una flama no arde por mucho tiempo, y si así debe ser, entonces así es como lo quiero. Fin de la cita. Y él se identificó a sí mismo con otro que vivió una vida muy corta, cuya flama fue muy breve, nuestro Señor Jesucristo, y fue breve. Esa última línea que él escribió en su diario ese día, y cito, hazme tu combustible, flama de Dios. Fin de la cita. Y él la sacó de un poema, y ese poema fue escrito por Amy Carmichael. Es un poema maravilloso, no se lo voy a leer todo, pero simplemente el último párrafo. Y cito, dame un amor que guíe el camino, la fe que nada puede hacer que desmaye, la esperanza que ningún desánimo cansa, la pasión que arderá como fuego. No permites que yo me hunda, hazme tu combustible, flama de Dios. Fin de la cita. Todo discípulo, supongo que podemos decir, sería como este, como el obispo Ryle, ese gran hombre de Dios. Escuche sus palabras y cito, un hombre celoso es preeminentemente un hombre de una cosa. No es suficiente decir que es un hombre ferviente, que no hace concesiones, que está entregado de todo corazón, que es fervoroso en espíritu. Él solo ve una cosa. Él se preocupa por una cosa. Él vive para una cosa. Él está inmerso. Él está absorto en una cosa. Y esa cosa es agradar a Dios. Sea que viva o que muera. Sea que tiene salud o que esté enfermo. Sea que es rico o que es pobre. Sea que agrade a los hombres o que ofenda. Sea que lo vean como sabio o que lo vean como necio. Sea que lo culpen o que reciba la alabanza. Sea que reciba la honra o la vergüenza. Por todo esto, el hombre celoso no le importa nada. Él arde por una cosa y esa cosa es agradar a Dios y avanzar, extender la gloria de Dios. Si él es consumido en el arder mismo, a él no le importa, él está satisfecho. Él se siente como una lámpara que ha sido hecho para arder y si es consumido al arder, él no ha hecho más que la obra para la cual Dios lo designó. Un hombre así siempre encontrará una esfera para su celo. Si él no puede predicar y trabajar y dar dinero, él va a clamar y va a llorar y va a suspirar y orar. Fin de la cita. Ese es un hombre celoso. Ese es un hombre que es ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Una vida disciplinada. Pablo era así. Pablo siempre ha sido mi modelo de una vida disciplinada. Es asombroso. Si había un principio, él vivió a la luz de ese principio. Eso es todo. Si había un patrón divino, él lo siguió. Él era un hombre de una cosa, agradar a Dios. Alguien ha tratado de capturar la ferviencia de Pablo en un bosquejo único. No sé si alguna vez usted ha leído esto, esto es fascinante. El escritor dice esto, y cito, él es un hombre que no se preocupa por hacer amigos, por cultivar amigos, sin la esperanza o el deseo de el bien mundano, sin valorar la pérdida mundana, sin preocuparse por la vida, sin el temor de la muerte. Él es un hombre que no tiene rango, país o condición. Un hombre de un pensamiento, el Evangelio de Cristo. Un hombre que tiene un propósito, la gloria de Dios. Un necio y satisfecho por ser considerado como un necio para Cristo. Que lo llamen entusiasta, fanático, palabrero o cualquier otra palabra no descriptiva que el mundo puede escoger para designarlo. Pero déjenlo todavía ser alguien que no puede ser identificado o descrito. Tan pronto como lo llaman traidor, ciudadano, hombre de riqueza, alguien que vive en una casa, hombre del mundo, hombre de aprendizaje, inclusive un hombre de sentido común, por todos lados muestra su virtud. Él debe hablar o debe morir, y aunque muera, él va a hablar. Él no tiene descanso, sino que se apura, cruzando mar y tierra, rocas y desiertos. Él clama en voz alta y no libra y no será estorbado. En las prisiones Él levanta su voz. En la tempestad del océano no guarda silencio. Ante concilios terribles y reyes, Él da testimonio a favor de la verdad. Nada puede silenciar su voz sino la muerte. Inclusive, frente a la muerte, antes de que el cuchillo haya cortado su cabeza de su cuerpo, Él habla, Él ora, Él testifica, Él confiesa. Fin de la cita. Ese es un testimonio asombroso, ¿no es cierto? Y tiene razón. Si usted llama a Pablo entusiasta, fanático, palabrero, cualquier cosa como esa, eso no le molesta. Pero si usted dice de él, es un ciudadano, un hombre de riqueza, un hombre del mundo, es un hombre de aprendizaje y demás, a él le molesta porque él no quiere ser conocido como eso. Él es un hombre de una cosa, un hombre ferviente, fervoroso. Ahora, vivir una vida fervorosa, como se indica en el versículo 11, no es fácil porque va a haber todo tipo de dificultades. Usted vive una vida de disciplina personal, una vida de verdadero amor, una vida que odia el mal y se aferra a lo que está bien, una vida que busca servir a otros, una vida que prefiere a otros, una vida que no es perezosa, una vida que es fervorosa, una vida que sirve al Señor, y usted va a encontrar que va a enfrentar algo de dificultad, y entonces el versículo 12, como vimos la última vez, realmente llega a ayudarle a la gente que está en dificultad y dice, aquí hay otros patrones en esta vida de disciplina personal. Él está gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación y es constante en la oración. Estos son necesarios para mantener la vida disciplinada, porque muchas veces usted hace el esfuerzo supremo y el resultado final puede ser muy desconcertante. Muchas veces usted atraviesa por todo esto y se esfuerza por alcanzar lo que usted siente que está bien delante de Dios y los dividendos son mínimos, mínimos. Y quiero saber que como ha aprendido, puede ser muy desalentador. Y yo también me desaliento. Yo también me desanimo. Pero en momentos como esos, he aprendido en el versículo 12 a regocijarme, a gozarme en la esperanza. Y siempre va a ser difícil aquí, pero viene un día cuando va a ser glorioso, ¿no es cierto? Viene un día cuando vamos a ver al Señor Jesucristo y todos nuestros esfuerzos van a terminar. No me molesta ser disciplinado ahora. No me molesta pagar el precio ahora. Y necesito pagarlo aún más de lo que lo pago. Y necesito ser más disciplinado de lo que soy. Pero no me molesta la poca disciplina que me esfuerzo por tener. No me molesta porque sé que va a llegar un día cuando todo va a terminar y voy a descansar para siempre en las glorias de la perfección con el Salvador. Me regocijo en esa esperanza. Me canso. Hay cierto nivel de tolerancia que todos tenemos, y no sé usted, pero en mi caso parece que vivo en el filo de ese nivel la mayor parte del tiempo. Y algunas personas me dicen, bueno, ¿por qué sigues aceptando más proyectos? ¿Por qué no simplemente dices no? No sé lo que quieren decir con eso, no hay nada que no pueda hacer por lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y en medio del hacer y el ver hacia adelante, usted dice, bueno, ¿qué no esperas con gusto el llegar al punto en el que te jubiles, te retiras? Nunca me voy a retirar. ¿De qué? ¿Del Evangelio? Usted me puede descartar, usted puede deshacerse de mí mucho antes de que esté listo para irme. Pero digo, este es un compromiso de por vida, siempre y cuando tenga mis facultades en orden. Y la disciplina, por ahora, parece ser algo pequeño cuando usted piensa en la esperanza de la eternidad, ¿no es cierto? Y eso nos permite ser sufridos o pacientes en la tribulación. Y claro, para llevarnos en medio de esto, Él dice que seamos constantes en la oración, o literalmente que continuemos siendo constantes en la oración. Esas cosas mantienen la vida disciplinada, la vida que vive conforme a los estándares de Dios. Usted simplemente tiene que mantenerse enchufado o, digamos, aferrado al Señor en oración. Simplemente, Señor, manténme fiel, manténme disciplinado, manténme avanzando. Dios quiere que todos vivamos una vida que sujeta la voluntad personal, el deseo personal, la emoción, los impulsos, la presión, la costumbre social a las prioridades divinas. Y amados, eso es realmente lo que nos hemos esforzado por hacer en el ministerio de Grace Church, y es ver a Dios edificar a una congregación que conoce el significado de una vida disciplinada, cuyo deseo consiste en obedecer la palabra de Dios. Y bendecimos su nombre. Me he regocijado a lo largo de los años en Grace Church porque he visto eso en sus vidas y me regocijo por eso, realmente me regocijo. Y cuando yo oigo, como les decía hace un momento, que nuestros pequeños hijos salen en algún tipo de acontecimiento bíblico y regresan siendo los ganadores de toda división en todo esto, me regocijo, porque eso significa que están aprendiendo a sujetar sus propios deseos y sus propias ideas a la autoridad de la palabra de Dios. Y eso da esperanza para la próxima generación. Entonces nos gozamos en lo que Dios quiere que seamos. El flujo en el pasaje entonces es bastante claro, ¿no es cierto? Un cristiano debe ser alguien que vive de esta manera, con un amor puro, que odia la maldad, que se apega a lo que está bien, que es afectuoso y tierno hacia otros creyentes, que es humilde, que busca la honra en lugar de ser honrado. Su servicio a Cristo es total, entusiasta, de todo corazón, celoso, obediente y diligente. Las pruebas resultantes que va a enfrentar van a ser vencidas por una esperanza fuerte en la promesa de Dios, por la gloria futura que le permite soportar de manera paciente todo lo que tiene que soportar, conforme él se compromete, se entrega de manera constante a la voluntad de Dios y al cuidado del Señor. Ese es el tipo de vida. Y después Pablo concluye su pequeña parte del círculo, que se relaciona con la familia de Cristo en el versículo 13, con dos cosas más. Y me da tanto gusto que las mencione, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Un par de principios básicos del deber cristiano, muy simples, y no necesitamos pasar mucho tiempo en ellos. Él dice, necesitamos estar comprometidos con estar compartiendo para las necesidades de los santos. En otras palabras, escuche esto, el mundo está inclinado a sacar, a obtener. Los cristianos están inclinados a dar. Eso es lo que está diciendo. El flujo de nuestra vida no es hacia adentro, sino hacia afuera. Usted sabe lo que la palabra hermosa, la palabra compartiendo, la palabra griega es koinonía, comunión, compartir, asociación. Es la palabra para comunión, para compartir, estar siendo asociados, compartir en las necesidades de los santos. ¿Qué significa eso? Eso significa que yo estoy compartiendo con otros santos y tienen una necesidad, somos asociados, estamos compartiendo. Nuestros recursos son para otros, ¿no es cierto? Yo no soy dueño de nada, por cierto. O digo, hay algunas cosas de las que soy dueño en términos de bienes terrenales desde el punto de vista técnico, pero espiritualmente yo no soy dueño de ellas. Yo solo las administro para el Señor y cuando hay gente que tiene necesidades, mis recursos son de ellos por igual, porque compartimos como asociados. Y es un deber cristiano que nosotros hagamos eso. En Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4 describe a la primera iglesia. Estaban vendiendo las cosas que tenían cuando alguien tenía necesidad. Tomaban el dinero que obtenían de vender bienes y lo daban a gente que tenía necesidad. Así era. Todos estaban haciendo eso todo el tiempo. Si alguien tenía necesidad, alguien vendía y alguien satisfacía la necesidad. Si usted recuerda, el escritor de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 16, dice que hay un sacrificio con el que Dios se agrada. Compartir, compartir. Me encanta eso. Tomar los recursos que tengo y dárselos a alguien más. 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo, estos ciertamente serían nosotros, la mayoría de nosotros. Tenemos mucho más que la mayoría del mundo. Manda, versículo 18, a que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. ¿No es eso bueno? Eso es parte del deber cristiano, compartir con otros. Compartir con otros lo que tiene y lo que usted tiene es de ellos, si ellos tienen necesidad. Usted dice, bueno, espera un momento, ¿cómo sé a quién darle? Es muy simple. A Jesús le preguntaron, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús contó una historia, ¿se acuerda? De un hombre que estaba ahí tirado en el camino a Jericó. Y el punto de la historia fue este. Su prójimo es el hombre que está ahí en su camino que tiene necesidad. Él no está diciendo, toma el dinero que tienes, mételo en un sobre y mándalo al otro lado del mundo para que alguien más lo distribuya. Él está diciendo, aférrate a lo que tienes y cuando Dios coloca a alguien en tu camino con una necesidad, entonces satisface tú la necesidad. Comí con un pastor el viernes y me dijo, ¿qué crees acerca de este asunto de distribuir, de compartir con los santos? Y yo le dije, mira, yo creo esto. No creo que es firmar un cheque de vez en cuando y mandarlo a una organización de alivio social, de beneficencia social. Creo que hay un lugar para ello. Y todos nosotros nos preocupan áreas en el mundo que están pasando hambre, y Grace Church está preocupado también por esas cosas. Y tenemos ese tipo de proyectos, pero compartir para las necesidades de los santos, esos son creyentes. Y lo que realmente estamos diciendo aquí es que cuando alguien en tu camino tiene una necesidad, usted la satisface. Y lo que a veces me sorprende es simplemente que recibo una llamada y me dicen, por cierto, John, ¿sabías que tal y tal tiene una gran necesidad? ¿Podría la iglesia dar algo de dinero? Y tengo una respuesta estándar. ¿Sabías tú de esa necesidad? Sí. ¿Crees que quizás el Señor trajo esa necesidad a tu vida para que puedas satisfacerla? No. ¿En serio? Sí. No hay Grace Church. Ustedes son esas personas. Ustedes son. Usted nos dice que alguien tiene necesidad. Tenemos que darle a alguien. Vamos a tener que encontrar a alguien además de usted para que pueda satisfacerla, o es uno de nosotros. Pero creo, y todos nosotros estamos dispuestos a hacer eso, pero el punto es este. Necesitamos aprender esa parte de la vida cristiana que es simplemente compartir, ¿no es cierto? Satisfacer necesidades. Y le voy a decir algo. No importa cuánto entienda eso, siempre me siento como que nunca hago lo que debo hacer. Siempre, en cierta manera, me siento bajo la presión de la culpabilidad, de no ser sensible a las necesidades a las que debo ser sensible. Pero necesitamos cultivar eso. Haga de otros personas con las que comparte. Comparte. Esa es la mejor manera de entender el concepto. Piense en otras personas como alguien con quien puede compartir. Y después, al final, el versículo 13, el último que veremos en esta noche, dice, practicando la hospitalidad. Literalmente, y esta es una declaración muy fuerte, busque el amor de los extraños. Busque el amor de los extraños, no de manera forzada. No está diciendo, oh hermano, tenemos a alguien más que va a venir, alguien más va a comer aquí, no podemos seguir con esto. No, búsquelo, busque eso. No lo haga de manera forzada. Busque la hospitalidad, el amor de los extraños. Claro, en ese entonces, en ese día, si usted no se quedaba en la casa de alguien, tenía que quedarse en una de esas posadas, y hombre, en esos días estaba realmente poniendo su vida en riesgo cuando se quedaba en una de esas posadas. Había una gran necesidad para eso, y conforme los cristianos viajaban, abrían sus hogares a otros cristianos. Y las personas en diferentes lugares abrían sus hogares para esos cristianos que viajaban, predicadores que viajaban porque era el mejor lugar en el que se podían quedar. Y entonces el Nuevo Testamento literalmente está lleno de este tipo de cosas. En Tito capítulo 1 nos dice que un anciano debe amar la hospitalidad. No ser alguien que se ve forzado a amar a los extraños, sino amar el amar a los extraños. Es amar eso, el desear eso, el compartir todo lo que tiene. 1 Pedro 4:9 dice que sean hospitalarios unos a otros sin quejarse. Como puede ver, la suposición ahí es que no va a ser siempre fácil para nosotros. Y entonces él dice, háganlo sin quejarse, estén dispuestos a hacerlo, búsquenlo aquí. Y el anciano debe amar el hacer esto. Usted sabe, podemos hacerlo porque no tenemos opción y tenemos que hacerlo, pero debemos amar el hacerlo, debemos estar dispuestos a hacerlo, debemos ser generosos con los invitados, darles lo mejor de lo que tenemos, compartir nuestro amor con ellos. Segunda de Timoteo 1, Pablo dice, el Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo, porque él me ayudó muchas veces y no se avergonzó de mis cadenas. Y cuando él estuvo en Roma, me buscó de manera diligente y me encontró. El Señor tenga misericordia de él en ese día y en cuántas cosas él me ministró en Éfeso, tú bien lo sabes. ¡Qué persona tan amable! Su casa sirvió las necesidades de Pablo de manera generosa, de manera amable, mostrando una hospitalidad de gracia. Eso es parte del deber cristiano. Esas son cosas bastante prácticas. ¿Se acuerda de Lucas 14, en donde Jesús dice que si usted va a tener una fiesta, un banquete, no llame a sus amigos? Llame a los despreciados por la sociedad, los que no le pueden recompensar, porque el resto de la gente son invitados continuamente. Usted invite a la gente que normalmente no es invitada. Es bueno pensar en eso, ¿no es cierto? En esta época de celebración para todos nosotros. Aprenda a cultivar en su vida el hecho de que toda persona en la familia de Cristo, en un sentido, debe ser alguien con quien usted comparta, y si ellos tienen una necesidad, usted tiene que compartir con ellos. Lo que es de usted no es de usted, es nuestro en ese sentido. Y aprenda a cultivar un espíritu de amor hacia aquellos que no son parte de su círculo íntimo, familia y amigos, y busque alcanzarlos de manera dispuesta, sin quejarse y siendo amoroso. Ese es su deber cristiano. Pero para estar comprometido con estas cosas, tiene que estar disciplinándose en hacer las cosas que usted sabe que Dios quiere que haga. Que Dios nos ayude a vivir ese tipo de vida disciplinada, en donde de manera dispuesta anhelamos someternos a los estándares de las Escrituras y vivir a la luz de ellos con gozo y gratitud. Bueno, la próxima vez veremos la tercera y cuarta fase del círculo en este pasaje. Inclinémonos en oración. Simplemente pase un momento en oración en silencio, si es tan amable, en esta noche, y pídale al Espíritu de Dios que simplemente confirme algunas cosas en su corazón. Sé que el Señor me ha hablado, como siempre lo hace en la enseñanza de la palabra, y quizás de una manera muy especial, Él le ha hablado a usted también acerca de algunas cosas en su vida que quiere que cambie. Algunas actitudes, algunas áreas que no están bajo control, y usted debe vivir esa vida disciplinada cristiana que realmente vive para honrar al Señor. Simplemente pase un momento en oración y comprométase con eso. Padre, te damos gracias por la comunión que hemos disfrutado en esta noche. ¡Qué noche tan maravillosa hemos tenido! Hemos visto esta nueva vida, estos pequeños. Oh Señor, cuánto oramos que sean creados para conocer la disciplina del Señor. Que todos nosotros comencemos a controlar, a sujetar las áreas fragmentadas de nuestras vidas, para que podamos vivir de una manera que te traiga gloria. Para que podamos ser una congregación de una cosa, no controlados por los deseos del mundo que nos rodea, determinando nuestra vida por la costumbre social, la presión, los deseos, las emociones, sino haciendo lo que está bien porque hemos aprendido a ser disciplinados. No solo al crear hábitos humanos, sino al someternos al Espíritu Santo. Ese es nuestro deseo. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.